Bueno, pues comencem el programa Un cafè amb Karen, un cafè amb mi, i avui tinc un convidat especial, molt especial per a mi. El conec des de fa molt de temps en totes aquestes fases que ha tingut ell. Estem en Alejandro Fondemora Turón. Bienvenido.
moltes gràcies, Karen.
Veus, me passa en Alejandro el que, com sempre, han parlat en castellà, jo sé que parla correctament el valencià.
No, pero bueno, podemos hablar en castellano, podemos hablar en valenciano.
Somos bilingües.
Somos bilingües. No diría que perfectos, porque sería echarnos flores, pero bueno, bilingües.
A mí, para comenzar, me gustaría hacer un repasito, porque independientemente de todas esas fases de las que vamos a hablar, tú empiezas con medicina. Empiezas
claro,
como médico,
sí.
Además curum laude, quiero decir, sí. Muy buen médico. Pero aparte, cuando tú eres pequeño y empiezas a pensar en... ¿Tú ya piensas en la medicina porque en casa hay médicos?
Claro, claro. Yo vengo de una tradición familiar de médicos muy, muy extensa. Mi abuelo, Alejandro Fondemora Pobo, ya fue médico. Mi padre, Alejo Fondemora Alcina, y yo, Alejandro Fondemora Turón. Vamos alternando los nombres entre Alejandro y Alejo. Mi hijo es Alejo y mi nieto es Alejandro.
¿Es verdad?
Sí, sí, sí.
Es curioso.
Dentro de la familia vamos alternando los nombres, así. Yo sería, por ejemplo, Alejandro II, y mi nieto sería Alejandro III, ¿verdad?
Imagínate. Pero entonces, o sea, tú ya empiezas lo que se vive en casa, ¿no?
Eso
la
es,
medicina.
Eso es. Yo empiezo por esa tradición familiar, de modo que yo, en mi horizonte vital, no había otra cosa que la medicina. No, yo no me lo planteaba. Aunque luego, retrospectivamente, he pensado que quizá, si yo tenía una vocación real, probablemente era la literaria. Probablemente era la literatura. Yo empecé a escribir desde muy jovencito, pero con 8 o 9 años. O sea, pero,
imagínate.
Sí, 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 yo incluso antes. Yo recuerdo que siendo muy pequeño, yo probablemente tendría 8 años o 7, escribí un poemita a la elevación de la Sagrada Forma, a la consagración. Y entonces mi abuela, que era súper religiosa, estaba encantada. Y cuando venían sus amigas, me subía a una silla. De esas de
y te hacía recitar.
Y me hacía recitar aquel poemita que no tengo y que he olvidado. No me acuerdo de la, desafortunadamente, cosas que se pierden a lo largo de la vida, pero sí, sí, sí. Quizá mi vocación inicial fue la literaria, pero claro, yo pensaba, o debí pensar que, bueno, que la medicina era como más positivo y la literatura pues siempre se podría practicar. Y de hecho, pues la he practicado durante toda mi vida. Ahora mismo vengo de mi casa y mi mujer, Magdalena Malén, me ha estado enseñando unas carpetas antiguas porque estamos moviendo ahí unos cuantos muebles y me he encontrado yo poemas míos de los años 70, pero no creas
imagínate.
Que uno ni uno o dos, sino la tira, ¿no? O sea, pero bueno, ahí está.
Pues además tienes ese concepto de médicos en la familia, eres médico, consigues ser médico. Y bueno, y estás mucho tiempo y además llegas a ser también director, ¿no?, de la universidad.
No, yo fui primero clínico, estuve haciendo la especialidad. Primero estuve aquí en la residencia que se llamaba del Sagrado Corazón, lo que hoy es el Hospital General.
Sí.
Se llamaba Residencia Nuestra Señora del Sagrado
Corazón.
Eso
al principio.
Claro, ya no está ni el edificio, ya lo tiraron. Y porque se hace mucho tiempo. Entonces me fui al hospital, que entonces se llamaba Primero de Octubre, luego 12 de Octubre de Madrid, donde me especialicé en medicina interna. Y después me marché a Canarias.
¿A Tenerife?
A Las Palmas de Gran Canaria.
Ah, a Las Palmas.
Sí, porque mi profesor y maestro admirado de entonces se fue allá de catedrático. Yo me fui su, lo que entonces se llamaba, profesor adjunto. Luego saqué las oposiciones a profesor titular de universidad, pero siempre siendo clínico. Patología general y propedéutica clínica. Era la disciplina que yo impartía. Que era muy bonita porque era cuando empezaban los estudiantes, les enseñabas lo primero, a auscultar, a palpar el hígado, a estas cosas. Todavía he encontrado por ahí gente que me ha parado en un tren y me ha dicho, usted me enseñó a palpar un hígado. Digo, hombre.
Imagínate.
Y cosas así. Y bueno, y luego ya, para volver acá, como también había sacado las oposiciones a médico forense, me vine acá como médico forense y sí, llegué a ser director del Instituto Anatómico Forense y digamos, y jefe de laboratorio del Instituto de Medicina Legal. Entonces, he hecho varios aspectos o facetas de la medicina, ¿no? Y estuve como 23 años practicando la medicina, sí.
¿Y cómo se pasa de medicina a la política?
Pues se pasa porque ya en Canarias empecé con el gusanillo de la política porque me sentó muy mal la ley de reforma universitaria del Partido Socialista de entonces, porque tenía muchos defectos y muchas limitaciones, y entonces yo veía que aquello era como muy injusto y no. Y bueno, y había un compañero que militaba entonces en un partido que acababa de nacer, se llamaba el Partido Reformista, de Miguel Roca, que ya la gente se ha olvidado de él, pero bueno, uno de los padres de la Constitución Española. Y el Partido Reformista Democrático se presentó en Canarias y yo me presenté en las listas del Partido Reformista.
¿En Canarias?
En Canarias, me presenté de número 3, creo que era. Y luego ya, al venirme a Castellón, los del CDS, porque el PRD desapareció, el Partido Reformista desapareció, y la gente del CDS, que me había visto a mí actuar por allí, llamó acá y les dijo, oye, ahí hay un señor que a ver si lo podéis fichar. Y me vinieron a hablar los del CDS y me presenté por el CDS, nada menos que a la presidencia de la Generalitat Valenciana, en el año 91, 1991, el siglo pasado. Y claro, cuando uno se presenta, y no sacamos ni para pipas, o sea, tuvimos una derrota monumental. Pero como ya lo conoce a uno la gente, los medios, etcétera, pues ya entonces fue cuando me llamaron. Bueno, de hecho me llamaron, te lo digo de verdad, de todos los partidos. Porque el partido CDS es un partido de centro, y me llamaron de todos, Me llamó uno hasta, bueno, no sé si decirlo, pero me llamó un señor que era comunista y le dije, no sé, me estoy preocupado porque no sé qué me has visto a mí para que...
Quizás porque les gustó la persona, les gustó su forma de hacer y entonces...
Y del otro lado también, o sea, y al final, pues, los del PP, después de un par de años...
En 1995,
después,
más o menos,
sí,
¿no?
Sí. No, antes, creo yo. Bueno, pero bueno, después de un par de añitos de estar fuera de todo, vinieron, me convencieron otra vez y bueno, hasta que he estado ahí como 6 legislaturas.
6.
24 años.
6
legislaturas. Mi vida está partida casi en dos. 23 años la medicina, 24. Y dejé la medicina porque, como era forense, era incompatible ser un cargo electo.
Ah, ¿no se podía?
No se puede. Ser un cargo electo con la medicina forense. Tienes que pedir servicios especiales, dejarlo y dedicarte a lo otro de manera exclusiva. Y así he estado.
Bueno, y luego dentro de la política del Partido Popular de la Comunidad Valenciana,
sí.
Consejero...
Bueno, yo siempre cuando voy a las Cortes Valencianas, cuando voy a Cortes, siempre bromeo con... Digo, que menos sugiere, yo aquí he sido de todo.
Ha sido de todo, ¿no? Porque ha pasado por mucho...
Sí. Fui portavoz de comisión, portavoz de la Comisión de Sanidad, el juez portavoz adjunto del Grupo Parlamentario, después síndico portavoz del Grupo Parlamentario, después ya, cuando vino Francisco Camps de presidente, ya me nombró primero conseller de presidencia, después conseller de Cultura, Educación y Deporte, y después conseller de Educación solo. Cuando dejé la consellería, porque me puse enfermo de alguna cosa y tuve que levantar un poco el pie, entonces pasé a Corte Valenciana de vicepresidente primero, después cuando perdió el PP de vicepresidente segundo, después de presidente y en fin, de todo ha sido, de todo, ya te digo.
Pero en esas fases muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo aquí en Villarreal, que hace poco se ha celebrado el 25 aniversario del Hospital de la Plana, que se consiguió.
Sí.
Que se consiguió porque querían en principio ponerlo en la Vall d'Uixó.
Sí, no, la verdad, fue una historia un poco enrevesada. En realidad, la intención del conseller Farnós, que fue el auténtico gestor de la idea y promotor de la idea, fue siempre ponerlo en Villarreal. De hecho, en conversaciones que tuve, una vez él había tomado la decisión, ya consultó con varias gente, entre ellas conmigo, que era el portavoz de Sanidad, a ver, ¿qué te parece que vaya a Villarreal? Y yo dije, claro, en primer lugar, me parece bien porque soy de Villarreal, y en segundo lugar, porque Villarreal es, bueno, a Jaime I también, a Jaume I también le parecería bien ponerlo en Villarreal, porque él puso Villarreal donde está, porque era el centro estratégico de la Plana Baja, era de aquí dominaba él todo, llegaba a todas partes. Luego
pues,
todas partes pueden llegar a ti, y entonces, ¿cómo es un centro sanitario que pueda atender a toda la población? ¿Dónde va a estar mejor que donde donde Jaume I lo hubiera puesto, ¿vale? Aquí también, ¿no? Y lo que pasa es que hubo un movimiento, porque entonces el Partido Socialista de Lavall de Uso era muy potente. De hecho, el presidente provincial, bueno, no, ellos no manejan presidente. El secretario general, que es el que más manda, del Partido Socialista de la provincia de Castellón, era un señor que era de Vall de Uso, un chico que era de Vall de Uso. Y hubo una maniobra en Cortes Valencianas para cambiar la ubicación.
Irse a Lavall. Y
no pone exactamente irse a Lavall, pero decía a un lugar, un lloc justa, a un lugar justo, pero claro, justo estaba aquí y ya no lo movió nadie de aquí. O sea, y eso es una cosa que a esta ciudad le ha sentado muy bien, porque hay dos cosas, y por cierto, las dos se deben a Farnós, que tendría que tener una especie de calle o monumento aquí, Lo que pasa que era de centro-derecha, claro, esto, no, sabes que la centro-derecha, las calles y los monumentos en sitios donde gobierna la izquierda está súper prohibido, pero Farnós trajo aquí la UNED.
La UNED, exacto.
Y convirtió a Villarreal en ciudad universitaria y trajo aquí el hospital. Y yo creo que, independientemente, si nos está oyendo algún miembro de cercano al gobierno actual de Villarreal, de bien nacidos de ser agradecidos. Y esta ciudad, ahora que ya ha faltado él y no hay, digamos, ninguna cosa, porque aquí en España sabes que hay que morirse para que uno
para reconocerle
algo, sobre todo si eres, como digo, de centro derecha, si es de izquierda no. Pero bueno, no estaría mal que se le homenajease a Farnós, porque ha sido muy importante tener el hospital en esta ciudad. Es muy importante, la gente no sé si lo valora, pero es muy importante, y lo mismo tener un centro universitario.
Exactamente, la UNED, el centro, y luego también el centro de tecnificación deportiva.
El centro de tecnificación deportiva, lo que pasa es que el centro de tecnificación deportiva es un proyecto que no ha cuajado. No ha cuajado bien porque justamente se terminó en el momento que terminó de gobernar aquí el Partido Popular. Y entonces, como es una realización del Partido Popular, me temo que por esa razón el Partido Socialista ha pretendido mantenerlo siempre en un segundo nivel. Porque habían planes, nunca nos consultaron, nunca el gobierno de Villarreal actual, porque sigue siendo el mismo, nunca nos ha preguntado qué queríamos hacer en aquel sitio, pero había ya un proyecto para contactar con todas las federaciones deportivas de los deportes que se pueden practicar a cubierto, o sea, balonmano, baloncesto, etcétera, para que constituyera ese centro en centro, digamos, de servicio comarcal a todos los equipos que pueden estar participando por aquí. Pero ya digo que es un centro que no conoce la mayoría de población de Villarreal, no lo conoce porque no hay interés en que se conozca.
Pero está.
Pero bueno, está.
Está ahí. Está, por supuesto. Si está, que está, siempre se puede.
Está como está la biblioteca, como están tantas cosas. Que bueno, por cierto, pues la biblioteca es también muy
importante.
Muy importante desde el punto de vista del ornato ciudadano, del adorno de la ciudad, que es importante para cualquier ciudad tener edificios emblemáticos. Es una obra de arte que figura en revistas de arquitectura y, tengo que decir, con la cual se ha cometido un atentado estético importante. Lo tengo que denunciar aquí, que es ponerle los florones esos que tiene, porque es todo lo contrario al espíritu del... Yo tengo una revista, la Revista Española de Arquitectura, donde el autor, el arquitecto autor, dice que él lo que ha aprendido ha sido la regularidad y la uniformidad de las fachadas. Y entonces ha venido alguien, yo no sé quién, casi que prefiero no saberlo.
No saberlo.
Pues le ha puesto unas flores ahí que, francamente, pues no sé.
Pues hemos hablado de medicina, de ese principio, estamos hablando de política y de pintura. Yo he tenido la suerte de ir a alguna que otra exposición. Además, de exposiciones individuales, 5 o más.
No, pero tengo 14.
Pero luego, de individuales y luego colectivas también muchas,
sí,
¿no?
Sí, colectivas otras tantas. Tenía 13, el currículum figura 13, pero luego en el aniversario de la promoción de medicina nos invitaron a todos los chalaos, entre comillas, de la promoción, que hacemos cosas de estas, y me dijeron, ay, lleva cuadros, ¿puedes hacer una exposición? Digo, claro que sí. Y entonces hice una exposición individual en el Colegio de Médicos de Valencia hace un par de años o así, sí, porque fue cuando cumplí 50 años de graduado. Y entonces, bueno, pues son 14. Y ahí también tuve la suerte de encontrar una persona maravillosa, que era Pepe Biot, el gran pintor.
Biot.
Biot, que era una persona encantadora a nivel personal y luego muy capaz a la hora de pintar, con un estilo tremendo. Él pintaba superficies arbóreas, pintaba troncos de árboles y pintaba superficies pétreas, ¿sabes? En fin, un tipo extraordinario y además una bellísima persona, ¿no? Entonces tuve el placer de contar con él. Montó una escuela de arte en La Mura, en un local de La Mura, y entonces yo, que estaba cerca de mi casa, pues aproveché y me apuntó mi mujer, ¿sabes? Porque yo quería hacer cosas manuales con las manos y tal. Y incluso estuve pensando en hacer relojería, ¿sabes? Para manejar restauración de relojes antiguos, pero al final me convenció ella, vete allí con Pepe Biot. Y fui y me enseñó Pepe Biot y me acuerdo una anécdota buenísima, porque él, yo claro, ya era mayor, estamos hablando del año 94, ¿eh? Y me dice, ¿tú has venido aquí a pasar el tiempo o a aprender? Yo digo, no, yo he venido aquí a aprender. Y entonces dice, bueno, pues vale. Y me largó una cajita de carboncillos y me tuvo un año dibujando con carboncillo estatuas de yeso que él tenía por allí, ¿sabes? Y luego ya poco a poco pasamos al color, etcétera, etcétera. Y estuve durante 6 años o así, una cantidad importante de tiempo, como una carrera.
Aprendiendo.
Me diseñó como una carrera. Y después también he tenido la suerte de contactar con Pepe Forner, en Burriana, que también en esa fase yo ya estaba haciendo prácticamente de modo exclusivo retratos, que fue la última parte de mi etapa como artista plástico haciendo retratos, y él pues me dio muy buenos consejos. Es un gran pintor, Pepe Forner, un gran pintor de Burriana y también una bellísima persona. Y luego en Castellón también César Díaz Naya me dio también muchas nociones. También César Díaz Naya era un gran retratista. Y de hecho, él me retrató a mí para el retrato oficial de Cortes Valencianas. Porque claro, Juan Gabriel Cotino, que era el anterior presidente de las Cortes, se quería hacer una foto. Y todos son retratos, todos los presidentes de las Cortes son retratos. Y él dice, yo me faré una foto porque soy del retrato, soy del Molcar. Y yo le dije, pero vas a trencar así una tradición con Pochera y yo. Y un retrato, pues házmelo tú. Y entonces yo le hice un retrato que ahora está colgado en las Cortes, el retrato de Juan Cotino. Y entonces, claro, yo ya tuve vergüenza cuando dejé de ser presidente de hacerme un retrato yo
para
ponerlo al lado. Y decir, dos retratos de Fondemora, esto es muy abusón. Y entonces, que lo tengo, lo hice, pero lo tengo en mi casa. Y entonces le encargué a César Díaz Naya, me hizo el favor de pintarme, y el retrato que hay en las Cortes mío es de César Díaz Naya.
No es,
que
no es tu autorretrato, ¿no?
No, es mi autorretrato.
¿Y de dónde se acaba el tiempo?
Bueno, eso debían preguntarse muchos dirigentes de mi partido, que al final terminaron echándome.
¿Por qué?
No, bueno, yo siempre he sido muy, muy disciplinado. Entonces yo pintaba hora y media al día. Más no porque me cansaba. Pero claro, hora y media al día durante todos los días, incluyendo las vacaciones, da bastante de sí. Cualquier disciplina, con hora y media al día, al cabo de...
Pero exposiciones son muchos cuadros.
Sí, bueno, pero es verdad que son muchos cuadros, pero algunas exposiciones, en mi caso, tenían... No todos los cuadros eran nuevos.
Iba
poniendo nuevos, pero también de otras exposiciones anteriores, porque como no los vendía, los regalaba en todo caso. Entonces,
¿alguno habrás vendido?
Me parece que como media docena en toda mi vida. La vez que me dio más alegría fue cuando fui a exponer a Palma, que estuvimos allí y pasaban los días. Entonces, yo sé lo que es depender del público, ¿entiendes? No solamente porque te tienen que votar, en el caso de la política, sino en la pintura, porque te pasas ahí el tiempo y a lo mejor no entraba nadie.
Yeah.
Y tenías que volver a Sawyer allí por la tarde todo cabreado. Y luego otro día, así durante 15 días, expuse en las salas del BBVA, del claustre Sant Antoniet, un sitio precioso en el centro de Palma. Y luego entraban turistas, que claro, que los turistas a mí que me iban a murar. Y al final vino un señor y me dijo, era un mallorquín encima, y me dijo, este cuadro me agrada. Era un cuadro de Sawyer, de unas montañas allí, un cuadro así vertical. Chico, se lo vendí Y la alegría que me dio aquello no valía
nada.
El dinero,
No
era
era,
lo
no
de
era el
menos.
dinero, era el...
Además, que yo vendía barato, te tengo que decir también.
No, pero yo he estado en alguna exposición y está muy bien, pintabas muy
Sí,
bien
no,
o
no.
pintas muy
Lo que
bien.
sí te puedo decir es que
¿Pero sigues pintando?
no, porque tuve el COVID
Ah, bueno,
muy grave,
¿cómo?
muy grave, que estuve a punto de morirme un par de veces durante el ingreso hospitalario, me tuvieron que reanimar y todas estas cosas. Y entonces los neumólogos de allí me dijeron que no me convenía manejarme con nada que
Con nada.
desprendiese algún tipo de vapor o algún tipo de cosa. Entonces, aunque es verdad que se puede pintar a la acuarela, pero a mí me gustaba el óleo y los disolventes y probar con aguarraspa aquí y para
Entonces
allá.
mejor que no,
Y
ya
entonces he
está.
dejado de pintar y entonces es cuando me dediqué ya a la canción.
El COVID, qué buena, la pasamos. Y ahora lo del el antivirus.
Bueno, yo no soy especialista en
No, no,
infecciosas,
ya me
pero
imagino, pero se habrá oído más que nosotros,
ya,
supongo.
pero bueno, yo creo que por lo que oigo, las condiciones del virus son de una menor infecciosidad o menor contagiosidad. Y entonces, bueno, si se toman todas las precauciones estas que están tomándose por todos los países en relación con esto, pues es probable que no suceda lo mismo que en el
Que no,
COVID,
esperemos.
que por otra parte también recordemos a este señor que era el experto de la época, que dijo que iba a haber, bueno, eso van a ser
Tres o
cuatro o
cuatro.
cinco casos. Y claro, eso sí que sigue saliendo por ahí por la tele.
Es que exactamente, es que yo creo que mucha gente se ha asustado por ese motivo, ¿no?
Claro.
Porque
Porque como
ha dicho lo mismo, es que era como un copy pega,
copia y
¿no? O
pega,
sea,
sí.
copia y pega era
Pero por lo que
lo mismo.
dicen los expertos, bueno, los expertos que no fallaron entonces, no como este, y los que no fallaron entonces, ahora te dicen los mismos que decían que había que tener muchísimo cuidado con el COVID, los mismos te dicen ahora que bueno, que más tranquilidad se puede tener. Y bueno, ahí está la cosa.
Pues esperemos. Bueno, y tiempo también para escribir libros. Y
Sí, bueno.
el pretexto contra el tiempo
Sí, ese fue, es un libro curioso, eso fue en los
es...
años 80 del siglo pasado.
Jolines, es que es... ¿Verdad? Suena así como...
Cuando dice uno eso, dice, bueno, pues ese fue un libro curioso, fue mi primer libro. Yo había estado escribiendo, como digo, desde hace muchísimo tiempo, pero hice una selección y gracias a Santiago Fortuño, que está aquí de Villarreal, es profesor de catedrático de literatura española en la Jaume I. Entonces me dijo, oye, ¿por qué no presentas esto a un premio que hay en Valencia que se llama el Premio Gules? Y bueno, es un premio que entonces era prestigioso, ha desaparecido con tal denominación, pero el premio de la ciudad de Valencia, digamos. Y yo dije, bueno, pues nada, pero yo estaba en Canarias en ese momento, estaba de profesor de patología allí. Y entonces lo presenté. Y pasó el tiempo, nadie me dijo nada y yo pues nada. Y un día me ve por aquí por Castellón y me dice, enhorabuena Alejandro. Y digo, enhorabuena porque dice, porque es que tu libro quedó finalista. Digo, hombre, no me digas, quedó
Finalista, sí,
finalista.
del premio Gules, sí.
Finalista del premio Gules. Y entonces lo publiqué a mis expensas, me lo publiqué yo. Aquí en Villarreal, en la editorial y la imprenta de aquí de Villarreal, y me lo presentaron en el salón de plenos del ayuntamiento. Yo entonces no tenía nada que ver
Con la
con la política,
con...
porque si hubiera sido ahora no lo hubiera yo mismo querido presentar allí, pero entonces no quería nada, lo vi como como una especie de deferencia que tenía el pueblo con uno de sus hijos. Entonces estaba el alcalde de UCD, ¿cómo se llamaba?
En
Bueno,
Valencia,
en Villarreal,
ah, en
hombre.
Villarreal, el
El tiempo pasa y la memoria
de
palidece.
UCD,
Sí, el primer alcalde de la
pero
democracia.
yo no me acuerdo de eso.
Ay, Dios
¡Ay, qué
mío.
fallo!
¿Qué?
Batiste
Batiste Carceller,
Carceller. Nos han
nos han apuntado.
apuntado, nos han
Nos han apuntado,
apuntado. Es
por
verdad,
favor.
Batiste
Esto de
Carceller.
las neuronas, cuando se pasa de los 75 años, de verdad, la memoria,
Ostras, es
se pasa a
verdad.
la gente hablando conversación y diciendo, dándole a los dedos así. Pues Bautista Carceller tuvo la amabilidad y entonces, bueno, lo presentamos aquí. Yo había sido también mantenedor de las fiestas por aquel entonces y entonces teníamos muy buena relación, una gran persona, Bautista Carceller, aparte de que también escribía, era un tipo muy interesante. Mira que no acordarme de Bautista, es para matarme.
Pero bueno, otros libros sí que han conseguido algún premio, ¿no? El premio
Sí,
Carlos
al
Expresa.
año siguiente, a los 2 años, me presenté, bueno, para seguir probando, me presenté con un libro llamado De la Parábola.
De la Parábola.
A los premios de la Diputación Provincial de Castellón. Insisto en que yo no era político entonces, pero era la entidad que convocaba unos premios, y había un premio en castellano y un premio en valenciano. Entonces yo me presenté al premio en castellano y lo gané. Gané el premio con De la Parábola, el primer premio de poesía en castellano, Carlos G. Expressati, Carlos García González, Carlos Expressati, que era un literato, creo que era arquitecto también en Castellón. Y bueno, luego ya vinieron los socialistas y quitaron el premio en castellano y ya no me pude presentar más.
Pero bueno, esos fueron de los primeros. Hay muchos más libros. Aquí tengo yo, por ejemplo, uno, pero el de poesía y tango.
Sí, bueno, esa es la parte de ensayo, porque luego tengo... Sí. Los libros de poesía tengo 11 editados.
11.
11 libros de poesía. 11 poemarios. Luego tengo, y ensayos, tengo 3. Esto, los dos últimos, que es Poesía y Tango, una propedéutica, que es una introducción a la poesía del tango. Luego otro que es se llama Revolcaos en un merengue, el tango crítico, texto y contexto sobre el tango crítico, el tango de crítica social. Y luego tengo otro que se llama 30 tangos y canciones y un homenaje a Borges, ¿vale? Y después otro ensayo sobre la Sorolla y la medicina.
Ah, es...
Que está con el... Sí, con el profesor Garín, Felipe Garín, que es una personalidad del arte muy importante en España, porque fue director del Prado, fue director de la Casa de España en Roma, de la Academia de España en Roma, en fin, un personaje importante, y nos pusimos a investigar sobre las relaciones de Sorolla y de sus familiares con la medicina, sus enfermedades, sus patologías, de qué enfermedad murió Sorolla, quién lo había tratado, etcétera. Entonces hicimos un ensayito.
Interesante.
Sí, sí, y aprovechando se hizo una exposición y en el catálogo se publicó todo el ensayo, y es una obra de la que me encuentro muy contento. Sorolla pasó, Sorolla tuvo un accidente cerebrovascular, un ictus, exactamente, un ictus, y se quedó sin poder hablar y sin poder pintar. Y al final, los dos últimos años de su vida, ya se le ve en las fotos, se le ve alguna foto ahí, ya muy deteriorado. Luego tenía un hijo que era sifilítico, que para la época era un drama porque no había tratamiento, y lo trataron como entonces se trataba con mercuriales, con derivados del mercurio, que era lo único que parecía que podía hacer algo de bien. Y le trataron con mercuriales y como todos los metales pesados, tiñen la piel de oscuro. Y cuando él pinta a su hijo, que ya estaba enfermo, lo pinta, y si tú ves el retrato del hijo de Sorolla, se ve con una tez completamente oscurecida, ¿no? O sea, es muy llamativo.
Es llamativo.
Eso. Y además nadie se ha fijado en... Bueno, nadie. Algunos pocos nos hemos fijado en eso y algunos lo hemos escrito. Luego me dediqué una temporada a explorar la medicina en la pintura. De hecho, cuando ingresé en la Academia de Medicina, que soy académico de medicina de la Comunidad Valenciana, académico correspondiente, mi discurso versó sobre la patología en el arte. Entonces, descubriendo enfermedades que se veían en cuadros que a lo mejor la gente no les prestaba atención. Y entonces uno de ellos era este del hijo de Sorolla. Había muchos más, por supuesto.
Pues vosésimos, disculpen, nosotros anem a prendre el café. Anem a prendremos un café, algún consell publicitari, tornem ràpidament.